Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos, ya lo saben, en la cadena COPE, la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 5 de junio. Hoy estamos en la sede central de Matza, en Minas de Aguas Teñidas, en el término municipal de Almonaster La Real, en Huelva. Es una de las dos minas de cobre operativas que existen en España y la única explotación minera en operación de la provincia de Huelva. Y aquí, como no, hemos encendido la linterna. Para toda España, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Había expectación y mucha, en buena parte de Europa, en toda la zona euro, por saber lo que iba a hacer el Banco Central Europeo por fin, y no ha defraudado. La entidad que preside Mario Draghi ha anunciado un amplio paquete de medidas encaminadas, principalmente, dicen, a que fluya el crédito. Ojalá, y que llegue el dinero a la calle, a los bancos, a que los bancos presten dinero a las empresas y a los hogares, que es de lo que se trata. Por ejemplo, una barra libre de liquidez de 400.000 millones de euros. Enseguida les detallamos estas medidas, que los mercados han recogido con importantes ganancias. Todo esto lo explicaremos con detalle en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9. En un día en el que se van conociendo más detalles también acerca del acto de proclamación del nuevo rey, del rey Felipe VI, no está prevista la asistencia a ese acto de jefes de Estado ni de representantes de casas reales extranjeras. El Congreso de los Diputados ya ha comenzado con los preparativos, incluso están cuidando de las alfombras. Jesús Posada es presidente de la Cámara Baja.
Se están poniendo las alfombras que se habrían quitado por la época estival que llega, pero las hemos vuelto a poner porque indudablemente dan una mayor solemnidad. Pero eso no quiere decir que sepamos cuándo va a ser, pero estamos preparados para cualquier momento.
Tienen listas hasta las alfombras. Por cierto, que el rey don Juan Carlos coincide esta tarde con el presidente Rajoy por primera vez desde el anuncio de la abdicación en un acto en Zarzuela. La noticia más esperada de la jornada es ese golpe en la mesa de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Tres son los anuncios principales que ha hecho este jueves. Una inyección de liquidez a los bancos por valor de 400.000 millones de euros, bajada de los tipos de interés al mínimo del 0,15% y además penalizará por primera vez a los bancos que quieran depositar su dinero en este organismo, es decir, les va a cobrar, con lo cual les va a obligar a sacar el dinero al mercado. Todo para que fluya el crédito. Berlín, Rosalía Sánchez.
Draghi ha disparado con todo. Bajada de tipos hasta el mínimo histórico del 0,15%, facilidad de depósito negativa del 0,10%, inyecciones de liquidez de hasta 400.000 millones de euros, nuevas subastas de barra libre hasta diciembre de 2016 y para el futuro denuncia, además, compras de valores respaldadas por activos. Todas las compuertas del dinero quedan abiertas para impulsar el crédito. Los perjudicados, los ahorradores.
So it's completely wrong.
Es falso sugerir que queremos expropiar a los ahorradores.
Package of measures actually is,
este paquete de medidas hará exactamente lo contrario.
It's meant to restore growth,
el crecimiento, promover la recuperación, y esto permitirá que los tipos de interés vuelvan a su nivel más alto. Draghi ha hecho un llamamiento a replantear Europa tras el resultado de las últimas elecciones y ha sugerido a los gobiernos que sigan con las reformas, pero de forma amigable con el crecimiento. Hollande ha aplaudido ya este discurso, Merkel ha dicho que toma nota.
Pues eso, mientras Francia aplaude lo del Banco Central Europeo, el ministro alemán de Finanzas ha advertido de que la bajada de tipos no es ninguna solución. Wolfgang Schäuble dice que esa política monetaria no es tan expansiva, puede provocar que algunos países no lleven a cabo las reformas necesarias. Aquí, en España, la bolsa se ha notado importantes ganancias. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha reaccionado con fuertes alzas a la batería de medidas que ha puesto el Banco Central Europeo encima de la mesa. Los mercados han recibido con especial alegría el anuncio de operaciones de financiación a largo plazo por importe de 400.000 millones de euros. Se trata de apoyar el crédito bancario. Además, ha gustado el anuncio de que deja abierta la puerta a nuevas medidas no convencionales si fuera necesario. El índice IBEX 35 ha subido un 1,12% hasta 10.876 puntos. Ha llegado a tocar en algunos momentos los 11.000, que es su nivel más alto desde comienzos del año 2011. El índice paneuropeo Stoxx 600 alcanza su nivel más alto de los últimos 6 años y el índice DAX de la Bolsa de Frankfurt ha llegado a tocar los 10.000 puntos por primera vez en su historia. La prima de riesgo de España se reduce a 140 puntos y el euro se debilita, se cambia por 1,36 dólares.
Los expertos consideran que estas medidas no se notarán de modo inmediato en la economía real. Hablaremos de todas estas decisiones en la reunión del equipo económico de la linterna hoy con los profesores Buesa, Fraile, Méndez y Bisate, que están aquí en Matza, Minas de Aguas Teñidas, y los de la teoría económica han bajado a la mina, que yo los he visto a 300 metros. Más noticias de este día. El rey don Juan Carlos y el presidente del gobierno coinciden esta tarde por primera vez desde el anuncio de abdicación del rey. La cita es en el Palacio de la Zarzuela con motivo de la reunión del patronato de la Fundación Carolina. Mientras vamos conociendo detalles del acto de proclamación del futuro rey Felipe VI, Carmen Lavallén.
Felipe VI pronunciará previsiblemente su primer discurso como rey en la ceremonia de proclamación. Tras jurar ante las Cortes a su salida del Congreso, recibirá todos los honores militares y en principio no habrá misa ni asistirán como invitados jefes de Estado o representantes de las casas reales extranjeras. Lo que ya es seguro es que don Felipe y doña Leticia emprenderán en verano una gira por España y por los países más cercanos en julio y agosto y que será Felipe VI quien fije tanto el tratamiento como las funciones y la asignación de sus padres, algo sobre lo que bromeaba hoy don Juan Carlos al presidir la entrega de las becas de la Caixa.
En total, creo, si no me equivoco, llevan 3.200 becas, de las cuales yo he dado 2.735, de las cuales me siento muy orgulloso y, en fin, entre nosotros, aunque somos muchos, tendré que pedirle permiso al príncipe para seguir dando becas.
Don Juan Carlos ya ha significado que no utilizará ninguno de los títulos de la corona. También perderá la inviolabilidad que le otorga la Constitución. Lo lógico, señalan desde Zarzuela, es que fuese aforado.
La Casa del Rey ve razonable que don Juan Carlos sea aforado cuando abandone la jefatura del Estado. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, también cree que debe tener una consideración especial.
Alguien que ha representado la máxima instancia del Estado debe tener una consideración especial. No es una persona que no tenga tras de sí una carga simbólica y una carga real. Pero en todo caso, lo que decida el Gobierno y el Parlamento, que es en los que reside la soberanía popular, al Ministerio Fiscal y al fiscal general del Estado le parecerá bien.
Primeras declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, después de que el presidente del gobierno acusara ayer a Convergencia y Unió de hacer política pequeña por su intención de abstenerse en las votaciones de la ley que regulará la abdicación de don Juan Carlos. Según Mas, Cataluña hace política en mayúsculas. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Artur Mas le contesta a Rajoy que Cataluña en los grandes momentos sabe estar unida haciendo política en mayúsculas. Ponía como ejemplo los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017. La colaboración institucional es posible, dice, siempre que haya la confianza necesaria para hacer grandes cosas.
En este país, en los grandes momentos, sabemos ir juntos. Y esto lo hemos demostrado otras veces, no haciendo política pequeña, sino haciendo política en mayúsculas.
A la abdicación del rey se refería también hoy el vicesecretario de Coordinación de Convergencia, Lluís Corominas, asegura que no esperan nada de Felipe VI porque lo que quieren los catalanes no es un nuevo intento de acercarse a España.
Vamos completando la crónica de este día en España. En esta primera hora de la linterna, los investigadores han recuperado imágenes de la pequeña Asunta, asesinada en las cercanías de Santiago de Compostela el pasado mes de septiembre, borradas del ordenador y del móvil de su padre, imágenes que, según la investigación, son difíciles de explicar en un padre por el contenido sexual que desprenden. Sigue abierta la operación de la Guardia Civil, que ha permitido detener a decenas de personas en toda España por fraude en el gasóleo. Juan Fernando Baño.
A algunos de los detenidos se les relaciona con la delincuencia común y también con el tráfico de drogas, según cuentan a COPE fuentes al tanto de la investigación. Además, hay transportistas o responsables de gasolineras que colaboraban con este fraude. Engordaban, convertían el combustible color rojo de uso agrícola y para calefacción en gasóleo para vehículos, lo que tiene dos consecuencias. Puede dañar a los coches más modernos de inyección y se consigue un considerable aumento de las ganancias por el ahorro en impuestos. Hablamos, por lo tanto, de fraude y falsedad documental. Guardia Civil y agentes aduaneros realizan la operación en más de 20 provincias españolas. Se prevén unas 100 detenciones, unos 20 de esos detenidos en la provincia de Madrid. Detenciones que se siguen practicando a estas horas. También un centenar de registros, 50 de ellos domiciliarios y otros tantos en empresas y gasolineras. Las cuantías defraudadas pueden alcanzar varios millones de euros aún por determinar.
Acabamos de encender la linterna, estamos contando la actualidad. ¿Qué más ha pasado en este día en España? Sofía Negrín.
La Fiscalía ha recurrido ante el Supremo la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a narcotraficantes en aplicación de la reforma de la Ley de Justicia Universal. Dice que es anticonstitucional. Desde que esta norma entró en vigor, 53 personas han quedado en libertad. Cuatro imputados más por las obras en la sede del PP de Madrid. El juez Ruz ha citado para el 7 de julio a la socia del arquitecto y a tres colaboradores de Unifica, la empresa de la que este es responsable. También en clave judicial, el Supremo ha denegado el indulto, tal y como había hecho el Gobierno, a la madre que mató al violador de su hija. La mujer cumple una pena de 5 años y medio de cárcel. Está en prisión desde el 8 de mayo y hoy ha fallecido Rafael Ricardi, el hombre que pasó 13 años en la cárcel por dos violaciones que no cometió. Salió de prisión en 2008 y recibió 1 millón de euros por el error judicial.
Y en la crónica internacional que destacamos, Manuel Ángel Gómez.
Pues que los líderes del G7 reunidos en Bruselas le han pedido a Rusia que comience negociaciones con Ucrania. El presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, ha dicho que en esta reunión ha quedado claro que este club de los países más desarrollados no acepta hoy en sus filas a la Rusia de Putin. Tanto Obama como Putin y otros presidentes asisten mañana en Francia a los actos centrales del 70º aniversario del Día D en la Segunda Guerra Mundial. En Venezuela, una juez ha decidido que permanezca en prisión y sea juzgado el dirigente opositor Leopoldo López por su supuesta responsabilidad en las protestas violentas de febrero. Y 200 personas habrían muerto en Nigeria en nuevos ataques del grupo extremista islámico Boko Haram.
A esta hora de la tarde repasamos la situación en las carreteras, conocemos la circulación por nuestras carreteras cuando va terminando este día. Anselmo Manceo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos tenemos dificultades en Sevilla, la 4, hay un vehículo accidentado, se van a encontrar con retenciones dado que están cortados dos carriles en sentido Cádiz. También hay problemas para circular por la Comunidad de Madrid. En la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos. En la carretera de Barcelona, en Canillejas. Y en la salida por San Fernando, en la secuela de un accidente. En Rivas, en la carretera de Valencia. Móstoles, en la de Extremadura. Majadahonda, en ambos sentidos. En la de La Coruña. El M40 ante el Estadio de la Peineta y Coslada hacia la carretera de Valencia. En los túneles del Pardo y en Pozuelo hacia la de Extremadura. Y en Barcelona, problemas en la Ronda, B10 y B20, en el Papiol, en la P2 y en Barberá, en la P7. En algunas otras entradas a Barcelona, como la B23 en Esplugas, Sardañola, B30, C17, Parets y en la C58 en San Quirze del Vallès y en Terrassa.
Y el tiempo, el pronóstico para lo que queda de este día con Cristina Blázquez.
El frente que ha entrado por Galicia está dejando lluvias que por la noche serán fuertes en las Rías Bajas. Durante la madrugada está previsto que se active el aviso de nivel naranja en el oeste de A Coruña con precipitaciones que podrían dejar hasta 80 litros en 12 horas. Estas lluvias se extenderán al resto de Galicia y Asturias. En el resto de la península va a aumentar la nubosidad.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 27 grados en el centro y cielo con alguna nubosidad alta. Mañana más calor, máximas que superarán los 31 grados, sol por la mañana y nubes en la segunda mitad del día. En cuanto al tráfico, circulación complicada en la zona de Las Ventas, en Gran Vía, sentido Plaza de España, en Génova, sentido Colón y en las entradas por Avenida de América y O'Donnell. Sepan además que hoy han comenzado las obras de pavimentación en la Avenida de los Poblados y en la calle de Río Rosas, lo que provoca bastante tráfico en ambas zonas. En la M30 hay circulación lenta en la zona del Puente de los Franceses, entre Manoteras y Ventas y en el Nudo de Colmenar con el Nudo Norte. El Gobierno regional ha destinado 7 millones de euros más para becas de comedor el próximo curso. Con esta ampliación se vuelve a la cuantía de becas que había en el año 2010. Estas becas se ampliarán a 7.000 familias más, con lo que serán 60.000 los beneficiarios. Sigue encendida la linterna en COPE.
Este año seguro, pero seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 50% de descuento, comidas y niños gratis y pago hasta en 10 meses. Reserva antes del 30 de junio con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estás viviendo una nueva etapa de la historia.
Comienza la sucesión.
Vamos información a al minuto en COPE. Te explicamos cada paso del proceso.
Se resolverá por una ley orgánica.
Y esa ley será enviada al Congreso y al Senado para su tramitación.
Y después se publicará en el BOE. Inmediatamente después, don Felipe será proclamado rey.
De Juan Carlos I a Felipe VI. Te estamos contando la historia en directo.
COPE. Estar informado.
Guapa, guapa la promoción del año de Berti.
Déjate de cuentos. Contrata tu seguro de coche en Berti por internet y pagarás solo la mitad. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Visualiza el tablet mini que quieres. ¿Lo tienes?
Pues ahora ABC y Iris te lo traen con todo lo que querías. Pantalla multitáctil de 7,85 pulgadas, Android 4.4, 8 GB de memoria, doble cámara y con procesador Intel Atom. Por solo 99,99€. Concédetelo. Domingo 8 Cartilla con ABC.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE.
estar informado.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Ernesto Sainz de Buruaga se informa al minuto en la mañana.
Tenemos ya datos de esa última hora, COPE Huelva, ¿qué ha pasado?
Para que empieces cada día al tanto de lo que te preocupa.
Nos preocupa la economía de andar por casa y aquí hay un dato preocupante.
La noticia y sus protagonistas desde primera hora en COPE.
Tenemos ya en línea desde el Palacio de la Moncloa al ministro de Economía, Luis de Guindos. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos
y
días.
Los mejores analistas para que tengas todas las claves de lo que ocurre.
Yo creo que lo he hecho francamente bien.
Sí. Bueno, falta todavía, sí, ¿no? Yo solo quería decir una cosita.
De lunes a viernes a partir de las 6.
¿Qué está pasando? ¿Cómo están las cosas?
Pues ahora mismo estamos pendientes.
Escucha a Ernesto Sáenz de Buruaga en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas. El momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Primer tiempo del deporte de la linterna, Carlos Sáez, ¿por dónde empiezas?
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Pues empezamos por la selección española y por uno de los nombres propios del día, como es el de Cesc Fàbregas. Ayer Piqué, lo escuchábamos en tiempo de la linterna, decía que a Piqué no se le valora en el Barça. Así que hoy preguntamos, en nuestro debate de las 7 y cuarto, en Deportes COPE, la linterna, si, como dice Piqué, tiene razón y no se valora a Cesc en el Barça. Vamos con ello, enseguida lo debatimos. Antes, los titulares. Empezamos precisamente por ahí, por la última hora de Cesc Fàbregas, porque parece que hay división en la junta directiva del Barcelona, Albert Díez.
No hay unanimidad, Carlos, ni mucho menos en la junta del Barça respecto a esa opción de vender a Cesc. Más aún hay serias discrepancias, pero quien decide ahora, que quede claro, es un grupo de tres personas: el presidente Bartomeu, el vicepresidente Jordi Mestre y Andoni Zubizarreta, que han decidido ingresar un dinero importante por Cesc. Otros directivos, ya te digo, creen que venderlo es un serio error.
Mientras tanto, Fàbregas está en Washington con la selección española, que hoy Miguel Ángel Díaz ha tenido una mañana un poquito más tranquila.
Sí, después de dos jornadas de doble sesión, los futbolistas han disfrutado esta mañana de relax, han estado haciendo un poquito de turismo y compras. Están regresando ahora mismo. A las 7:30 están programadas las ruedas de prensa. Hoy va a ser el turno de Pedro Rodríguez y de César Azpilicueta. A las 8:00 p.m. la comida y el entrenamiento tendrá lugar en el Robert Fitzgerald Kennedy a la 1:00 p.m. Como venimos contando, Costa evoluciona favorablemente y podría tener minutos el próximo sábado contra El Salvador.
El sábado último amistoso para los nuestros, para la selección española, pero nuestras rivales, Santi Duque, sí que han jugado esta madrugada.
Sí, Holanda se impuso a Gales por 2-0 con Robben como estrella. El extremo del Bayern marcó el primer gol y asistió a Lens en el segundo. Además, Van Persie se marchó al resentirse de su lesión en la ingle. Por su parte, Chile también ganó por 2-0, en este caso a Irlanda del Norte, con goles de Vargas y de Pinilla y el regreso de Arturo Vidal como protagonista.
De lesiones va la cosa, porque un día más tenemos que mirar hacia la selección portuguesa. ¿Cómo está Cristiano Ronaldo, Melchor Ruiz?
Pues según el parte médico, evoluciona correctamente de sus problemas del tendón rotuliano y del bíceps femoral, a pesar de lo cual se va a perder el partido amistoso de mañana ante México, el último amistoso antes de comenzar el Mundial. Tampoco estará en ese amistoso. Meireles y Pepe, que ni siquiera ha trabajado con el grupo, se ha quedado en el hotel concentrándose.
En página de fichajes, la presentación del día la ha protagonizado Gemma Santos, el nuevo cancerbero del Atlético de Madrid.
Miguel Ángel Moya, que ha firmado por 3 años con el Atlético, dice que quiere ser como Gadi o Mario, que llegaron sin hacer mucho ruido al Atlético y ahora son estrellas, y que a pesar de no conocer aún su rol en el equipo, dice que no llega para ser suplente.
Una jornada sin españoles en Roland Garros. ¿Qué es lo que ha pasado, Ángel García?
Pues que dos españoles se han metido en una final de dobles por primera vez desde 1990. Mañana otro de ellos buscará la final individual por novena vez en 10 años. Son cifras las de Marc López y Marcelo Granollers, que pelearán por el título el sábado ante los franceses Benneteau y Roger Vasselin, y las de Rafa Nadal, que jugará mañana ante Andy Murray hacia las 4:00 p.m. cuando termine el Djokovic-Kulbis. Final femenina, Sharapova espera a Halep o Petkovic.
Y desde hoy ya pendientes de lo que va a empezar a surgir mañana con ese gran premio de Fórmula 1 en Montreal. Última hora de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Fernando Alonso ha hablado de su futuro, dice que va a seguir hasta que gane el tercer título, y a pregunta de COPE ha respondido sobre la marcha, la abdicación del rey Juan Carlos. Ha dicho que se verá un gran apoyo para todos los deportistas, también en los malos momentos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Esto dijo ayer Gerard Piqué, muy claro, preguntado en Washington por la situación de su compañero y de su amigo Cesc Fàbregas acerca del futuro del futbolista del Barça.
Yo a Cesc me lo quiero mucho, sé que está pasando por una situación pues difícil, porque en el club creo que no se le valora como es él como jugador. En cualquier club del mundo sería una pieza fundamental.
Lo deja muy claro uno de los hombres más importantes del vestuario culé. Cesc Fàbregas no es valorado por el Barça. Así que hoy preguntamos si, como dice Piqué, no se le valora en el Barça al futbolista del conjunto blaugrana. Silvia Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De acuerdo con Gerard Piqué, ¿estás?
Totalmente. Me parece que además la afición se ha equivocado volcando todas sus iras en Cesc Fàbregas cuando la temporada de todos ha sido nefasta. Y además me parece increíble que la Junta, con un centrocampista de 27 años, con los números que tiene Cesc, que es el mejor centrocampista de la Liga en los últimos 3 años, lo vaya a dejar escapar por 33 millones de euros. Me parece que no se le valora y está claro.
Codo con codo con Silvia, o codazo a codazo estaba Jori, que dice todo lo contrario, Joan.
A medio metro la tengo, Charlie. Yo creo que sí, que a Cesc se le ha valorado muchísimo desde el club. Se le persiguió durante 3 veranos hasta ficharle. Se pagaron 40 millones de euros por él. Una ficha muy generosa, y el problema es que Cesc no ha estado a la altura o no ha cumplido con las altas expectativas que se tenían depositadas en él, y de ahí los pitos y de ahí que esta temporada se tenga que marchar.
Dobarro,
me gusta que diga...
tú contra Bajori, como siempre.
Yo contra Bajori y siempre con Silvia. Me gusta que diga Bajori eso de que no ha estado a la altura que se esperaba de este futbolista, porque en la 2011-2012 marcó 15 goles y dio 17 asistencias. La temporada siguiente, 14 goles y 12 asistencias. Y esta última, 13 goles y 16 asistencias. Además, lo acaba de decir Albert hace unos minutos. ¿Cómo van a creer en él? ¿Cómo le van a valorar si quieren hacer caja? Si ya lo está diciendo Zubizarreta, se está frotando la mano, queremos hacer caja con este futbolista. No le valoran ni la cuarta parte de lo que deberían.
Te va a contestar Gemma Santos, tu Gemi.
Mi Gemi.
Sí, yo siempre voy a muerte con mi Silvi, con mi Dobarri, pero hoy no estoy de acuerdo con vosotros. No, yo no tengo números, ¿eh? O sea, yo los números no los voy a sacar. Simplemente digo que si no ha cuajado Cesc Fàbregas en el Barça, el club no tiene culpa. Si a la gente no le gusta Cesc Fàbregas y no estiman que está bien que esté en el equipo, el Barça no tiene culpa. Es un trabajador más.
Pero ¿cómo que no ha cuajado? Es que yo, de verdad, decimos las cosas con una ligereza.
Pero entonces,
no ha cuajado.
No, lo digo con ligereza.
Una cosa se da a diferenciar.
Que no ha sido titular indiscutible, por ejemplo, pero para los 40 millones que costó.
Si se valora más a Alexis Sánchez, por ejemplo, que al propio Cesc. Yo soy Cesc y cojo la maleta y digo, salgo corriendo.
No, Alexis.
Tampoco estoy de acuerdo con eso.
Se le ha silbado también. No, mira, a Cesc Dobarro se le ficha para ser el sustituto de o el relevo de Xavi, que no es poca cosa, y se espera de él
que esté
a la altura de futbolistas como Iniesta y Busquets. Y no lo ha estado,
No juega nunca sin Xavi en el campo. No juega nunca.
Exacto, y de eso qué culpa tiene el Barça.
¿Cómo que qué culpa tiene el Barça?
De que no juegue de titular.
Vamos a ver, este chico fue líder absoluto con Wenger en el Arsenal. Capitán,
por eso
ídolo,
le el Barça, renunció,
por eso pagó 40 millones.
Renunció al Madrid. De esos 40 kilos, 5 los puso él. Renunció al Madrid y dijo Cesc Fàbregas, yo me siento culé. Yo me siento barcelonista.
Anaís Martí, COPE Barcelona. ¿Qué dice la gente que te has encontrado por la calle sobre Fàbregas?
Pues la afición ya da por hecha su marcha del club. Hay quien considera que el Barça no le ha valorado suficiente, pero la mayoría piensa que Cesc tampoco ha rendido al máximo.
Yo creo que Cesc no ha encontrado el encaje en la forma de jugar. No es que se le valore o no se le valore, sino que solamente no ha dado el rendimiento esperado.
Y que se le está valorando muy poco, porque es un jugador muy bueno, al menos cuando jugaba en el extranjero. Pero aquí está el Messi, están otros que destacan mucho más que él. Por eso creo que se lo sacan de encima.
Creo que ya ha pasado el momento, y que si él ya tiene en mente salir, ya está en la selección pensando en salir, y echar para atrás ya da igual, si su salida ya es
Juan Pablo, te pregunto a ti, que estás allí bien lejos, ¿tú crees que se le valora a Fàbregas, o que será valorado, o que se ha podido portar la gente un poquito peor con él?
Vamos, yo tengo a Fàbregas todos los domingos en el Vicente Calderón, y se me caen las lágrimas.
Encantadísimo, igual, ¿no?
No sé de qué estáis hablando.
Si 33 millones, va para allá.
Juan Pablo sabe.
Nos sobra. O sea, ahora vamos a tener el dinero por castigo.
El Atlético Madrid te pide 60.
Ahora vamos a tener el dinero por castigo.
El Atlético Madrid, Juan Pablo, va a poder comprar todo lo que se le antoje.
Lo que quieras, pero Fàbregas,
No, pero es que
el delantero centro de España en el partido contra Holanda, vamos, hombre, por Dios.
Pero o sea, Sés vale 33 y Coque vale 60, ¿no? Venga, hombre.
Oye, Silvi Dobarri, una pregunta. Dobarri, es que habláis del Barça que tiene la culpa.
A mí,
echarle Gemi, la culpa.
Que me llame como quiera.
Echarle la culpa a los entrenadores.
Pero una cosa.
Que no le han puesto.
Gemma, lo que pasa es que la gente
fichó con mucha ilusión.
Escucha,
y luego los entrenadores han visto el día a día que no.
Gemma, una pregunta, Eduardo. ¿Quién no quiere a Fabregas? ¿El club o la afición? Que es distinto.
No es distinto. Es exactamente lo mismo. Exacto. La afición siente un cierto rechazo y el club lo transfiere. Por tanto, no lo quiere nadie. O sea,
no lo consideran.
Es
no lo
incomprendido.
Consideran,
vamos a ver.
No lo consideran intocable porque no se lo ha ganado.
Pero
no se lo
¿cómo
ha
no se lo ha ganado?
Si y los números que me dabas, Dobarro, son tramposos. No.
Tramposos nada. Es la estadística.
Ya entra en falta ahí.
Es la estadística.
Empieza siempre.
Estoy hablando de Liga, Copa y Liga de Campeones. Escucha, los números son constatables, ¿eh? No me los invento. Ahí
tres
están.
Tres meses fantásticos al principio y luego nada.
Ya, será porque no lo
cuando
ponen.
Entramos ya con insultos del tipo tramposos,
jurado
tiene que venir aquí al quite.
No sé si lo voy a superar.
A decirnos qué han dicho los internautas, jurado.
Bueno, pues los más de 2.000 internautas que han votado, tenemos un 70% que son mayoría y que han votado por el sí, que están de acuerdo con la afirmación de Piqué. 70 frente a 30.
Silvia, siempre Juan Pablo y yo sabemos de esto.
Juan Pablo sobre todo.
Te digo una cosa, aunque si se quiere ir al Getafe, yo creo que se ve bien recibido.
Juan Pablo, vienes a nuestro tinglao, ¿eh?
Te seguimos escuchando y a las 8:30 más deporte.
Un beso.
Aquí seguimos. Enseguida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.